Pidamos a Dios, después de haberle ofrecido nuestras oraciones a través del Santo Rosario, que nos conceda la gracia del Espíritu Santo, la gracia de la conversión, especialmente en esta segunda semana de Adviento, que abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento como lo hizo con los apóstoles, para que nosotros también podamos caminar con mayor certidumbre en el camino de la fe. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Damos un don especial cada uno de nosotros, el don de saber recibir las gracias que Dios nos conceda a través de sus inspiraciones y que seamos nosotros recíprocos, prestos para responder a esas gracias. En los místicos, los grandes místicos dicen que no recibimos más gracias porque las que nos envía Dios las despreciamos. Aprendamos a tomarlo todo como si viniera de su mano. Y en esta época donde muchas personas están sufriendo la pérdida de un ser querido, los efectos de la violencia, la falta de fidelidad en muchos lugares de la iglesia, la falta de testimonio de muchos de nosotros, te pedimos, Señor, que nos concedas esta bendición de, en lugar de acomodarnos en la vida o buscar el acomodamiento, busquemos de todo corazón servirte a ti, único Dios verdadero. Y oremos para este motivo la gracia especial que San Miguel Arcángel nos proteja. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué rápido entramos en la dinámica, ¿no? Ya es segunda semana de Adviento y, bueno, aunque hay mucha gente, fíjense qué curioso, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está pensando en los regalos que le falta comprar, ¿verdad? Seguramente hay gente que está pensando también en que todavía no ha puesto el nacimiento o que al arbolito le falta la estrella. Estoy inventando, ¿no? O si va a alcanzar a comprar el jamón o preparar los tamales o si le van a confirmar si van a venir los parientes o no van a venir. Y bueno, ya vemos uno que otro. Yo creo que aquí hay muchos que nos tiene muy llenada la cabeza este asunto de que si nos vamos a terminar convirtiendo o no a la gracia de Dios, si vamos a poder vivir como verdaderos discípulos, si vamos a poder encontrar el camino que Dios nos está invitando a seguirlo y que también en boca de los místicos escuchamos mucho que es un camino que muy poquitos encuentran. Y bueno, San Ignacio de Loyola, una de sus grandes frases antes de convertirse en ese guerrero de Dios, en lo que terminó siendo, veía la historia de los grandes santos y él decía: ¿por qué yo sí y yo no? Y creo que en nuestra época nos pasan cosas contrarias, no sé, pero yo no oigo esas frases en ningún lado, ni en mí ni en nadie. Yo pienso que las frases son a la inversa, o sea, ellos sí y nosotros no, pero es como si estuviéramos pintando raya. Que ellos sí sean los santos, que ellos sigan siendo los sacrificados, que ellos sigan siendo los que renuncian a su propia vida, entregan su propia vida, y nosotros pues cómodamente en la butaca, ¿verdad? Esperando más gracias, más misericordias. y cosas que seguramente no merecemos, ¿verdad? Las que tenemos, las tenemos por la gracia de Dios, y no creo que hayamos sembrado lo suficiente como para poder decir que estemos cosechando algo. Pero este tema tiene que seguir, pues, porque es la frecuencia en la que tenemos que estar. La iglesia nos pide estar en esta frecuencia de entronizarnos en la vida de la esperanza, del futuro, de la segunda venida del Señor, y de que no podemos seguir recurrentemente atascados en un proceso que no evoluciona. Y este proceso de evolución tiene que ver con varios conceptos que yo creo que después de podar mucho el árbol, permanecen estas dos o tres ramas muy de fuera. Primero, que yo creo que en el fondo de las cosas todavía no hemos hecho la renuncia necesaria que nos permita vivir como discípulos. Todavía Santa Teresa, en una etapa de su vida, decía que ella era la más infeliz de todas las criaturas, porque cuando estaba en las cosas de Dios, quería las del mundo y le jalaban fuerte las cosas del mundo, pero cuando estaba en las cosas del mundo, quería las de Dios, pero no disfrutaba ni una ni la otra, ni disfrutaba el mundo porque pues no entraba en la línea del pecado, pero tampoco se metía en las cosas que Dios le proponía. Como primer punto. Como segunda rama que queda después de la podada, haciendo esta meditación en voz alta, a veces pienso que queremos que Dios trabaje también a nuestro ritmo, ¿verdad? Yo me acuerdo mi petición, y muchas veces la he denunciado aquí enfrente de la comunidad. Yo me acuerdo que siempre mi petición en mi primer año de conversión era: Señor, manténme siempre contigo, pero llévame despacio. Llévame despacito, porque si me apuras me voy a rajar. Esa era mi oración. Fíjense qué oración tan fervorosa, ¿verdad? Pero pues es una oración de confianza, sabiendo las fragilidades, las debilidades propias, diciendo: si me apuras mucho me voy a quedar en el camino. Y yo creo que pues lo tomó muy a pecho el Señor, ¿verdad? O de plano descubrió que a este ritmo no daba más el burro, ¿verdad? Y por más que le chicoteen, pues a lo mejor va a seguir caminando al mismo ritmo. Pero hay que dejar que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Hay unos que tienen un corazón muy dócil, rápidamente evolucionan, crecen, y dicen esa clase de premisas, ¿no? Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Y nosotros así vamos adquiriendo, en este ambiente inculturizado donde sincretismo, secularización y toda forma de dilución del discipulado como se debe, nos acogemos a enmiendas mundanas que no funcionan. El tercer punto, y creo que pudiéramos evaluarnos un poco en nuestro examen de conciencia, es: si hemos tenido la costumbre de estar atentos a esto, y sobre todo los retiros son como culmens, ¿no? De vivimos un año trabajando en determinadas áreas, vivimos el retiro y como que el retiro resume y corta lo principal. Tendríamos que estar haciendo una lista de cuáles son la clase de pecados que están volviéndose a presentar en nuestra vida. Y acuérdense que para que sea pecado, ya sea inclusive los más complicados, pensamiento, por ejemplo, necesita haber un consentimiento. Entonces, si ya hay una lucha contra toda forma de consentimiento de pecado, y el pecado pues puede ser que de repente te atrape en un accidente de despiste o de desatención, la misericordia de Dios se mantiene y se sostiene a pesar de todo, a pesar de lo nuestro. Entonces, pues no queda más que seguir en la pista, ¿no? Es lo que recomiendan los grandes entrenadores en la vida del espíritu. O sea, ¿qué importa lo que esté pasando? ¿Qué importa lo que sientas? ¿Qué importa lo que tú creas? Lo único que verdaderamente importa es: quédate conmigo, quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Quédate con nosotros. Lo único que Jesús les preguntó a los discípulos cuando hubo la deserción de aquellos 72 discípulos fue a sus apóstoles: ¿ustedes también quieren dejarme? Y el gran mérito de todos los discípulos, porque no eran ningunos virtuosos, ¿verdad? El gran mérito de todos estos apóstoles fue que se quedaron. Y el único que no se quedó, después de haberlo traicionado, terminó ahorcado, ¿verdad? Atentó contra su propia vida desde que no se quiso quedar. El verdadero suicidio de Judas empieza desde el momento, no de la traición, porque Pedro también lo traicionó, sino desde el momento en que ya decide no estar más en esto. Pero de alguna manera conoce también a su Señor que decide quedarse. Entonces, yo creo que es importante que nos mantengamos en esta línea, ¿verdad? Es como un monitoreo también el que hay que estar haciendo a nuestro alrededor. No nomás estar haciendo un examen de conciencia personal, sino estar volteando lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra iglesia doméstica, local, nuestras parroquias, nuestra diócesis, en general el mundo de la religión en todos los ámbitos. Y podemos descubrir que hay un resto, mejor dicho, para no usar la definición y lo definido, hay marcas en nuestra forma de vida, en la que aspiramos vivir realmente como discípulos, que nos da un pequeño tinte de esperanza de ser parte del resto fiel. Esto a mí me anima mucho, ¿verdad? Independientemente de todo, una amiga del pasado me decía, basta con que te mueras en la raya. Bueno, digo, de la raya, pero de aquel lado, ¿no? No nos vayamos a morir en la raya, pero del otro lado, del lado inadecuado, ¿no? Vengan benditos de mi Padre, los que murieron en la raya, ¿verdad? De este lado, porque estuve hambriento, sediento, desnudo, enfermo, preso, y me visitaste, estuviste conmigo. Y que no se nos olvide que cada vez que no prestamos en la caridad atención al prójimo, ¿verdad? Estuve enfermo y no me visitaste, sediento, desnudo, preso. Es un rechazo automáticamente. Rechazamos a Cristo en la miseria de la humanidad, automáticamente nos excluimos de su caridad y de su misericordia porque no fuimos misericordiosos. El día de hoy vamos a trabajar pues con la lectura del segundo domingo de Adviento.
Tres lentes,
muy bien. ¿Quieres tú? Y fíjense bien, le he dado muchas vueltas, la he meditado muchas veces, he platicado, ayer me tocó tener la bendición de predicar dos veces en diferentes horas. Y esto, cuando uno predica muchas veces un texto de la Escritura, permite entrar a una dimensión, por supuesto es como el que toma clases de buceo, ¿verdad? Primero te enseñaron a nadar, primero pataleaste por la orilla, luego aprendiste a hacer burbujas, luego te empezaste a zambullir, luego te dieron clases de cómo usar el equipo, ya que sabes nadar, y luego te empezaste a sumergir. La meditación le permite al Hijo de Dios, al discípulo, al feligrés, adentrarse a descubrir la gracia que hay en la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios habla y grita y escudriña y es como una especie de láser que es capaz de entrar hasta las partes más íntimas de nuestro corazón, de nuestro, hasta la médula de los huesos, dice la Escritura. No hay nada que se le oculte. Entonces vamos haciendo este ejercicio, aprovechando que hay más intimidad el día de hoy, y vamos haciendo el ejercicio de entrar un poquito más a fondo. ¿Les parece bien?
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria
a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podían escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
Para mí es un texto, y por aquí me gustaría empezar a motivar la meditación también de cada uno de nosotros, y sobre todo acuérdense que donde dos o más se reúnen en torno al nombre de Jesús, Él está ahí en medio de nosotros. Vamos a pedirle a Él que nos asista de manera especial. Una advertencia que me parece extraordinariamente prudente. No se hagan ilusiones. Fíjate. ¿De qué clase de personas seríamos nosotros si hubiésemos vivido el contexto? ¿De qué grupo? Si hubiésemos vivido el contexto de escuchar físicamente esta predicación. Porque cada palabra tiene un toque especial. Juan el Bautista comenzó a predicar. Comenzar a predicar es el símbolo más concreto y específico que Dios tiene en sus hijos, en sus profetas, en sus discípulos, para manifestar su voluntad. Si no hay quien predique, va a decir San Pablo, si no hay quien es enviado, si no es quien manda, no se supiera la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros somos ungidos en el bautizo, somos ungidos con el don de la profecía para que en el momento dado hablemos palabra de Dios y escuchemos palabra de Dios. Porque nuestra palabra siempre va a andar fluyendo. O sea, si algo tiene el mundo es diarrea verbal, ¿verdad? Si algo tiene el mundo es la cantidad de contextos, de filosofías y de enredos que no llevan a ningún lado. Pero que alguien comience a predicar, que mantenga la fidelidad y que diga que este que empezó a predicar es aquel del que hablaba el profeta Isaías. Cuando los judíos oían la referencia de sus grandes profetas, Elías, Isaías, Jeremías, se cuadraban. Moisés representaba en todo sentido a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, la Torá. Pero los profetas eran los que les decían lo que tenían que hacer. Y él empieza a predicar, pero no empieza a predicar, fíjense bien, ni en el pueblo, ni en las plazas, ni en las sinagogas. O sea, hay ciertos mensajes que para que logren el impacto que se necesita, necesitan predicarse desde el desierto. Una persona común y corriente, con todo el trabajo de todos los días, ir y venir, con todas sus obligaciones, con todas sus responsabilidades, de pronto pretenderle predicar el evangelio es complicado. Pero predícale a una persona que está encamada, que está grave, que está enferma, sin trabajo, presa, y cambia la dinámica. O sea, el desierto es una dosis de silencio, es una dosis de austeridad, es una dosis de satisfactores. No todo te va bien cuando estás en el desierto. En el desierto se sufren muchas cosas. En la vida conyugal, por ejemplo, hay muchos escenarios que se convierten en verdaderos desiertos. En la educación de los padres a los hijos, unas desolaciones que son verdaderos desiertos. Después de un arduo esfuerzo de trabajo y de pronto no cosechar absolutamente nada, ni una utilidad, ni un rédito de ninguna índole, se convierte en un desierto. Y te replanteas la vida. Una simple noche que no duermas es un desierto. Te mantiene en un estado de necesidad. ¿Qué estoy haciendo mal? Preguntamos a veces. ¿O qué no estoy haciendo bien? ¿O por qué esto no se cumple? ¿Por qué esto no mejora? ¿Qué hace esta cantidad de gente que iba al Bautista? Que hasta el historiador del siglo I, Flavio Josefo, historiador romano, lo plantea. Jesús va a decir de inclusive del Bautista, acuérdense, la biografía que Jesús redacta de él, ¿verdad? Describe de él, el más grande de todos los profetas, el más grande de todos los nacidos de mujer, ninguno como el Bautista. O sea, debe haber sido un tipo, y aparte esas características un tanto excéntricas, ¿verdad? Desde el ámbito de vista, sobre todo judío, hebreo, ¿no? Vestido con piel de camello, o sea, ¿te lo imaginas como si fuera un hombre? Bueno, yo a veces me lo imagino así, tipo hombre de las cavernas. Y todas las películas que he visto parece un hombre de las cavernas, ¿verdad? Con los pelos así alborotados. Pero esa pobreza no está en su cultura ni en su espiritualidad. Aparte que no se nos olvide de quién es hijo. ¿Verdad? De Zacarías, de Isabel. O sea, eso, de la casta sacerdotal y está en el desierto. No está con ropajes de individuo, de jerarquía de iglesia. No está con los fariseos, no está con los saduceos, no es un doctor de la ley, no es un escriba, ¿sí? No está con los peleoneros, no está con los insurrectos, no está con los celotas, no está con... Algunos dijeron que estuvo con los esenios, los más austeros, los más rústicos, los que se criaron y estaban tratando de vivir la mayor fidelidad a la ley en el desierto. Es alguna de las hipótesis. Lo que sí sabemos es que es un hombre fuera de lo común. O sea, por eso yo creo que de alguna manera tú no vas a escuchar relatos de la dieta alimenticia de los judíos fuera de esto, ¿no? Los judíos siempre vamos a hablar de panes ácimos, carnes asadas, hierbas amargas en las épocas de las celebraciones. Pero higos y quesos van por todos lados, ¿no? Y este... miel silvestre y saltamontes. Y después de darle tantas vueltas, hasta se me ocurrió pensar, ¿y se habrá comido las patitas? ¿Sí? O sea, entonces, es un tipo fuera de lo común, en todos los sentidos. Y este tipo que está fuera de lo común en todos los sentidos, lo que le predica es algo fuera de lo común. Preparen el camino del Señor y enderecen sus senderos. O sea, ya prepárate, ya enderezate. Se me viene a la mente el rey Ezequías, capítulo 37 del libro de Isaías, ¿verdad? Cuando Dios le manda al profeta que vaya y le diga, pon en regla tus asuntos porque te vas a morir de esta enfermedad. El rey parece que tenía una llaga, se estaba infectando, no sanaba. Y la sentencia es, arregla tus asuntos, ahorita que puedes. Y el rey entra en una agonía, en un llanto, voltea la cara contra la pared, el capítulo 38, en la mejor, debe haber sido un rey joven, en la mejor época de mi vida, bajo al sepulcro, ya no te daré alabanzas, pero tú acuérdate que eres un Dios de misericordia. Y Dios escucha la oración, sus lágrimas, y va y le manda a decir al día siguiente el profeta, el Señor escuchó tu oración, vio tus lágrimas, y ha decidido darte 15 años más de vida. ¿Qué ofertas tan interesantes, ¿verdad? 15 años. Dijéramos, ¿y para qué alcanzan 15 años? Pues para un hombre que acaba de nacer, pues apenas alcanza para desarrollarse a la juventud. 15 años son muy buenos. Lo que pasa es que ahora hay gente que se quiere quedar en sus 15 años toda la vida, ¿no? Y hay un proceso de madurez que nunca llega. Pero una persona que acata su vida apropiadamente... a los 15 años debería ser una persona ya madura, pues en muchos sentidos. 15 años más de vida, y sin embargo cuando le toca dar testimonio de quién fue el que lo sanó, no menciona a Dios para nada. Muestra sus palacios, su forma de vida, sus banquetes, sus arsenales, muestra sus tesoros, despierta la codicia en el pueblo de Babilónico, y años más tarde va a llegar, lo van a invadir, y aparte el profeta le dice... tus hijos, por no haber dado testimonio, no lo dice así, ¿verdad? Le dice, pero por no haber hecho lo que tenías que hacer, ¿qué fue lo que hiciste? Tus hijos van a servir de eunucos. ¿Verdad? Todavía hay gente que no sabe lo que esto quiere decir. capados, te los van a capar y los van a mandar a cuidar a las concubinas del rey. O sea, van a ver los platillos, pero no van a disfrutar de ellos. Lo que por tú no haber sabido ser rey. Y este rey medio, no sé, inconsciente, cabeza volada, dice, ah, pero lo que me dices es muy bueno porque mientras yo esté vivo me la voy a pasar a toda. Entonces de repente uno pregunta, ¿para eso querías 15 años más de vida? ¿Para seguir comiendo, engordando para el día de la matanza? San Juan hace otra cosa diferente. Prepárate como preparas una cena con los sacrificios que eso implica. Prepárate y endereza el camino. Aquí te necesitamos forzosamente para que esta lectura, para que este segundo domingo de Adviento verdaderamente nos lleve en la sintonía que la iglesia quiere, porque la iglesia sí quiere como madre llevarnos a un proceso de conversión, dejando a un lado el montón de políticas vaticanescas que a veces complican mucho el proceso de la fe y de la conversión. Estrictamente la palabra de Dios. Como dijo el Papa León XIV en su primer discurso, dijo, hay que priorizar todo en Cristo. Su primera homilía dijo eso. El primer punto es que todo tiene que estar en torno a Cristo. Entonces, necesitamos para que esta entronización, para que esta sincronización, para que esta frecuencia, entremos en la verdadera frecuencia, se ocupa un examen de conciencia. Sí se ocupa. ¿Qué hay que enderezar? A veces pensamos y escuchamos en la vida de los santos que tenían grandes directores espirituales que les decían por ahí no, por aquí sí, por aquí no. Hoy en día hablar, porque yo no sé, a veces me causa una poca desgracia cuando me topo con tantas personas que de repente dicen, es que voy a verlo con mi director espiritual, ¿verdad? Y yo, bueno, directores espirituales, pues, hay muy poquitos, ¿verdad? Hay mucha gente que puede cumplir con esa función, pero pues, pero definitivamente no es algo común, ¿verdad? Que tú llegues y te encuentres un director espiritual que te sepa tronar los dedos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y que te lleve por el camino de la... Pero ¿saben qué? Qué curioso, porque Dios también nos da las herramientas. Tenemos en la vida comunitaria, tenemos personas que sí hablan con nosotros y nos dicen lo que tenemos que hacer para enderezar el camino. Ahora, muchos de nosotros también pudiéramos tener caminos secretos, pasadijos y enredos que nadie conoce. Eso no se vale. O sea, la vida del discípulo tiene que tener transparencia. Y si se ve lo miserable, es lo mejor que te puede pasar. ¿Sí? Porque no hay manera de engañar a nadie si luces verdaderamente como lo que somos. Le decía a mi hermana que hemos estado escuchando mucho estas últimas semanas a Santa Faustina Kowalska una y otra y otra y otra vez, todos los días, muchas veces los mismos audios para... Como que hay algo que Dios quiere que sea yo capaz de entender y de entender. Y si algo tiene una plena conciencia esta mujer, y no estamos hablando de que ya es santa, está en el proceso una y otra vez, es de su miseria. O sea, cualquier persona que no conoce su miseria está lejos de entrar en una dinámica apropiada de conversión. Dicho de otra manera, el que se sienta bueno no califica. Tienes que saber que no eres bueno, aunque parezcas bueno, aunque luzcas bueno, aunque estés medio bueno, tampoco, ¿verdad? Toqué todos los puntos, ¿verdad? Para que nadie se sienta excluido. No, las cosas de Dios entran en otra dinámica. Entonces, quedémonos con esta primera idea. El bautista no está más que predicando una sola línea. Cambia de vida y enderezate. No hay más. No le busques. No hay otra cosa. Y en esa... la descripción de lo que hace, y de pronto se topa que hay un grupo elite, ¿verdad? De individuos elite de la sociedad judía, fariseos y saduceos, que nunca andan juntos, y ahora resulta, mira, se mudó el Sanedrín al desierto. Y estos tipos, que son gente muy preparada, son gente muy educada, gente con mucho dinero, con mucha casta, ¿verdad?, reciben la dosis que el bautista como profeta sabe dar. ¿Cuál es la dosis? Cambia tu manera de pensar. Eso es lo que quiere decir conviértete, metanoia en griego. Cambia tu manera de pensar y endereza tu camino. Pero con estos, como son educados y son entendidos y conocen la ley, conocen la palabra de Dios, se ahorra su discurso, se ahorra su predicación. No les vamos a hablar de leyes a los abogados, ellos saben de leyes, ¿verdad? Todos los que están aquí conocen de las leyes, la ley del judaísmo, los 614 principios que llevaban a cabo los fariseos. Entonces, al verlos, a los fariseos y a los saduceos que iban a que los bautizaran, les dijo: ¿quién les ha dicho que podrán escapar del castigo que se les viene encima, raza de víboras? ¿Uno que otro se ha de haber puesto de verdad rojo? Es como cuando llega un político esperando ser aplaudido a un lugar, ¿verdad? Y llega y todo representa menos sinceridad, adhesión, compromiso. Porque cuando llegan políticos que están involucrados verdaderamente con una causa, la gente los ama, la gente los respeta, la gente los promueve. Pero estos se aparecen ahí y el primero que... Y no hay micrófonos, ¿eh? O sea, se los dice de frente. O sea, ustedes son una raza de víboras. Ahora, no podemos olvidar qué es la víbora en el contexto, ¿verdad?, de los textos bíblicos. La víbora es el síntoma, el signo por excelencia de la presencia del demonio. O sea, haz de cuenta que les dijo: bola de endemoniados, raza de endemoniados. Ustedes no juegan para el equipo de Dios, juegan en el equipo contrario. Jesús va a hacer una denuncia muy parecida. Ay de ustedes hipócritas, echan sobre los bienes de las viudas, ostentan grandes rezos. Ay de ustedes hipócritas, le ponen cargas al pueblo que ustedes no llevan. Ay de ustedes hipócritas, pagan el diezmo de esto y esto, pero se olvidan, ¿verdad?, de la caridad y de todo. O sea, juegan para el otro equipo. Por eso digo que a veces estos individuos, yo no sé si hacían o no hacían su examen de conciencia en términos de hablar de espiritualidad moderna, pero lo que sí tuvieron la gracia, se toparon con un verdadero director espiritual que les dijo: eres una víbora bien hecha. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque te vienes arrastrando, porque traes los dientes de fuera, porque traes veneno en la lengua y traes ahí el cascabel, ¿verdad? O sea, todos tus actos indican lo que eres. Por eso, como tus actos indican lo que eres, les dice: si realmente quieren estar aquí y bautizarse, ¿verdad?, no se hagan ilusiones. Yo creo que es lo peor, ¿verdad? Imagínate una gente que cree que toda la vida ha invertido en una empresa X y de repente va un día y visita la sucursal y es una sucursal fantasma. Desapareció de la geografía, desapareció de la red social y ya no hay nada, ¿verdad? Y pasa muy a menudo y se acabó, no existe. De papel, se desbarató. No se hagan ilusiones pensando en ese pensamiento tradicional de que somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos un pensamiento tradicional en la iglesia, es que somos cristianos, es que somos bautizados, somos cristianos y somos guadalupanos, somos mexicanos, soy católico, vengo de esta familia. No te hagas ilusiones. Pero es que mi mamá estaba en el movimiento político de tal. Sí, tu mamá sí. Sí, tu mamá rezaba todos los días el rosario. Sí, tu mamá sí. Tu mamá creía mucho en Dios, era muy devota, hacía muchos sacrificios, ayudaba a los pobres. Tu mamá. Pero esas bendiciones, esas cosechas de las bendiciones que hace una gente devota en la caridad, te tienen protegido, pero no son tuyos. No es una herencia que tú puedes ostentar. El amor de otro tú no lo heredas. Lo tienes que también cosechar, sembrar y cosechar. No se hagan ilusiones y hagan ver con obras su conversión. Fíjate esa frasecita tatuada en el corazón. Lo que haces es lo que eres. Haz ver con obras tu conversión. Sigues en esto y en esto y en esto otro. ¿Y te da por aquí también otra vez? ¿Y cada tanto tiempo? No, pues, ¿para qué nos hacemos ilusiones? Y qué tremendo, ¿eh? Porque sí yo veo, sí veo en nuestra amada iglesia muchas ilusiones. Vean, por ejemplo, con todo respeto, lo que haya dicho quien lo haya dicho, ¿verdad? Abrir la puerta para que todo el mundo entre, con todos sus pecados. Sí, sí, es que a ti te gusta esto, pues, oh, también vente, y tú también, sí, vénganse todos, sí, vénganse todos, pero se les olvida el pequeño detalle de la conversión. Jesús le da cabida a todos, pero no tiene a ninguno en sus filas que siga activo en la maldad. En el pecado todos somos pecadores. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Si me ofende, 70 veces 7. El justo, hasta el justo peca 7 veces.
¿Es la maldad del pecado?
No, es una manera nada más de presentarlo. Al fin y al cabo, todo pecado es el acto más profundo de maldad, porque infiere una ofensa directa al Dios bondadoso. Sí, porque tú y yo podemos ser muy pecadores. Es como un rasgo de personalidad, ¿no? A veces lo manejamos así. Los grupos, acuérdate que los grupos de autoayuda manejan los pecados capitales como defectos de carácter. Y cuando uno va y presta un servicio, una plática, una motivación, una junta especial donde te invitan y aprovechas para poner las cosas en claro con el Señor, tienes que decir eso que llamamos defectos de carácter. O sea, la lujuria no es un defecto de carácter. Sí, claro, tu carácter está defectuoso por la lujuria, pero el pecado tiene ese poder de descomponer a un individuo. Le descompone su carácter. El pecado descompone el carácter. El pecado descompone la salud. O sea, ¿qué va a decir San Pablo en 1 de Corintios capítulo 11 o 10, si no estoy equivocado? Va a decir, o sea, muchos de ustedes reciben el cuerpo de Cristo sin hacer el examen apropiado de lo que están haciendo. Y por eso muchos de ustedes están débiles, están enfermos e inclusive muchos han muerto. Porque comen indignamente el cuerpo de Cristo. Fíjate la cantidad de veces que quizá hemos estado en la fila para comulgar y no hemos hecho lo apropiado. Hay ciertos alimentos que requieren una preparación. Por ejemplo, los grandes chefs saben que para que tú puedas comer este tipo de platillo que es fuerte, necesitas un poquito primero de preparar el estómago. No, mira, tómate esto para que te lo recubra. Mira, tómate este vinagre para que no entre tan rápido. Una especie de aperitivo que prepare el estómago, la digestión, la motive, la suscite, no la apure, ¿verdad? O sea, comulgar, participar de Cristo en su sacrificio incruento, ¿verdad? Participa cada ser humano que come el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero si andamos en saliendo de aquí, me voy a no sé dónde, o vengo de no sé dónde, o hago quién sabe qué, ¿quién nos ha dicho que podemos escapar del castigo que se nos viene encima con tantas cosas de estas? Un día recuerdo, hace muchos años, un obispo dijo, ¿cómo me sorprende ver las filas para comulgar de tantas personas y los confesionarios muy escasas las filas? Gracias a Dios ahora hemos visto una dinámica distinta. Las filas de los confesionarios, es más, no se da abasto, ¿verdad? Y aguas con que el día de mañana haya una escasez de confesores porque te vas a quedar con tus pecados. A menos de que tengas la creatividad de hacer la pregunta correcta, como un día se la hice a un obispo, ¿verdad? Y le pregunté, es que era tan problemático confesarse siempre de lo mismo que llegas a decir, oye, y es la única manera en que se me quiten los pecados, confesándolos, es la única manera que se limpien. Y la respuesta fue tan bella en la caridad, me dijo, no, no es la única, inclusive la escritura señala formas, no es la única, pero es la más segura. En el sacramento de la reconciliación tienes la certeza de que se te borraron los pecados. Esos de hace 20 años que todavía te atormentan, eso que viviste hace 50, ahí está, se borran. Y San Ignacio de Loyola, en los ejercicios ignacianos, plantea que en la confesión general tienes que volver a decir esos pecados graves que ocurrieron hace tantos años. Los tienes que volver a decir, sí, porque si hay rezagos de esos pecados, ¿verdad? Aunque ya están perdonados, es muy sano volver a limpiar donde hubo, ¿verdad? Restos graves de cochambre, dijiste. Ok, muy bien. Muy bien, sigo con el tema entonces. Hacerse ilusiones es vivir en la mentira. Y la mentira está del lado, el padre de la mentira, el asesino de hombres, ya sabes quién es, ¿verdad? Entonces, yo les aseguro que hasta de estas piedras puede sacar a Abraham hijos. O sea, tú no eres nada especial, aunque vengas lleno de atuendos y lleno de títulos, fariseos. Hoy nos pasa mucho. San Bruno, les recomiendo mucho que investiguen un día de su vida. San Bruno da testimonio en sus escritos en una universidad de París. No me acuerdo cuál es la universidad que se menciona en el texto, pero es el famoso caso de un catedrático virtuosísimo. La ciudad entera, estamos hablando, si mal no recuerdo, siglo XVIII. Siglo XVIII, siglo XVII. Este hombre era un personaje en el mundo intelectual, universitario. Ustedes saben, las primeras universidades en Europa, ¿verdad? Y cuando muere, pues todo el pueblo acudió a su funeral. Fue en la plaza, frente a la universidad, frente a la catedral. Y había un protocolo que había que leer en las exequias de los difuntos, ¿verdad? Y al momento de leerlo, el muerto se levanta. Se levanta el muerto y dice: No estoy en el. Porque todo el mundo es virtuosísimo, fulanito de tal y fulanito. Y se levanta: por el justo juicio de Dios, estoy en el infierno. Entonces se espantó toda la gente. Imagínense el revuelo en el pueblo, todo el mundo, aparte lleno de miedo, pues pospusieron para el día siguiente el servicio funerario. Y vuelven a hacer la pregunta y vuelve a salir lo mismo. Y el obispo te conjuro que me digas, y vuelve a ratificar: estoy en el infierno. No lo enterraron en el cementerio, fueron y lo tiraron allá afuera.
Entonces, ¿por qué es San Bruno?
No. San Bruno relata en su historia. ¿Sí? Es el fundamento histórico de esta historia, ¿no? Entonces, si la teclean por ahí, la van a encontrar, ¿eh? La van a encontrar. Está muy interesante porque...
¿Cómo
dices tú?
¿La buscamos?
No, así. O sea, ¿quién fue? Si quieres, al rato le exploramos el cómo. Entonces, pues hacerse ilusiones en la vida es muy peligroso porque te saca fuera de la realidad. Pero este hombre, el que come saltamontes, que viste el ajuar de piel de camello y come miel de abeja y se enfrenta a las autoridades y va a terminar muerto por estas autoridades, ¿verdad? Al fin y al cabo, tarde que temprano, Herodes lo va a mandar a apresar. Lo va a mandar a apresar por presión de la esposa, pero la esposa ya estaba buscando la manera de matarlo. O sea, la idea de tenerlo preso era porque lo quería tener custodiado, porque lo admiraba el rey. Un rey que no quería nada que ver con las cosas de Dios, pero se sorprendía y le gustaba escucharlo. De nada le sirvió, ¿no? Hay que decir esto muy claro. Tuvo en su palacio al hombre nacido de mujer, el más grande, de acuerdo a Jesús, y de nada le sirvió. Entonces, cuidado, porque en tu casa, en tu comunidad, en tu barrio, ¿verdad? Puedes tener una persona que verdaderamente te pueda llevar a Dios, y a veces despreciamos todo, ¿verdad? Muy bien. Ya para terminar, ¿verdad? Hace aclaraciones que vale la pena. ¿Cuál es una de las aclaraciones? Ya viene el leñador. El hacha ya está en la raíz. O sea, si algo nos hemos sorprendido, yo creo que este año yo estoy tanto sorprendido de la cantidad de gente joven o inesperadamente, insospechadamente ha muerto, ¿verdad? Que un ataque fulminante, que una de esta otra, etcétera, etcétera, cualquiera que sea la causa. O sea, acuérdense que el pueblo cristiano tiene una oración maravillosa que dice: Señor, que la muerte no nos sorprenda de improviso. O sea, el cristiano no quiere morir de improviso. Hay oraciones especiales para los que murieron en accidentes, porque ¿quién garantiza que la persona estaba preparada? Aunque nosotros vemos la enfermedad larga o sufriente como una calamidad, en el ámbito de la espiritualidad católica se ve como un acto de la misericordia de Dios, porque da pie a que te conviertas. O sea, estás viendo la cosa cada vez más difícil, más difícil. Entonces, cuando tú oyes una frasecita, sí, las hemos oído todos, qué a gusto, llegó de la fiesta, se acostó y se murió. Tú dices, no sabes de qué estamos hablando, ¿no? No conoces el tema. Es muy peligroso, pero como nosotros no podemos saber ni el día, ni la hora, ni de qué forma, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, necesitamos, para eso es el Adviento. El Adviento implica estar preparados, ¿verdad? Preparados de verdad. ¿Cómo se prepara uno? Enderezando el camino. ¿Sí? Una persona que va a salir de viaje prepara su maleta con lo que va a necesitar. ¿Qué vas a necesitar para este viaje? Que tarde que temprano se va a dar, si se fijan. O sea, volteémonos a ver, ninguno de nosotros va a estar dentro de unos años aquí. Y unos van a doler más que otros, ¿verdad? Entonces, tenemos que preparar. Entonces, exige el Adviento hacer este ejercicio. El ejercicio de descubrir qué está chueco. Sería un acto de caridad que tú llegaras con alguien y dijeras, ¿verdad? De acuerdo a mi leal saber y entender, y de acuerdo a lo que yo he aprendido, yo creo que tú, aquí está, ocupas hacer esto. Ocupas mayor austeridad de vida, porque ciertos excesos en la vida pueden ocasionar un desvarío, cambiar de rumbo. Oye, pero que si yo lo que gasto es lo que yo me gano. No, pero no se trata de eso. ¿Sí? ¿Quieres que se perdonen tus pecados? Una de las metodologías más sanas es reparte dinero entre los pobres. Y para eso se necesita cabeza, ¿eh? Porque no es pobre el que anda nomás ahí. O sea, verdaderamente un necesitado, verdaderamente el que está, la está sufriendo, la está batallando, está ahí. Eso perdona los pecados, los actos, las limosnas perdonan pecados. ¿Se acuerdas de aquel dicho que dice de tal, cómo dice, el sapo, cómo es? Depende del sapo, es la pedrada. Yo creo que esto sería muy interesante que lo aplicáramos a nuestros pecados. ¿De qué tamaño es tu pecado, mi niño? ¿Verdad? ¿De qué tamaño es? Ah, pues órale, generosidad, ¿verdad? Que ayude, porque también se entiende, los pecados son algo muy complejo, no es tan fácil, es como un pulpo, ¿verdad? Se agarra de todos lados. Y el demonio que no deja de acechar y acechar y acechar. Yo los bautizo con agua, pero es una señal. El pero lo estoy poniendo yo, ¿eh? Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido. Es un signo, señal de que se han convertido. Pero nos hemos convertido. ¿Qué argumento podría pesar en nuestra vida concreta que podríamos decir como San Pablo? Yo he luchado el buen combate, aguanté hasta el final. ¿Cómo San Pablo puede decir, yo les he dado el ejemplo que ustedes tienen que imitar? No he sido carga para nadie, me lo he pasado trabajando en la noche de tendero, ¿se acuerdan cuando era tejedor de tiendas? Y todo el día predicando, o sea, San Pablo todo el día servía al Señor. Y en la noche, ¿a qué horas dormía? ¿A qué horas comía? ¿A qué horas echaba su siesta? ¿A qué horas echaba un refrigerio? ¿A qué horas platicaba? ¿A qué horas eran sus horas de esparcimiento? No hay eso en el discípulo. Hay que tener mucho cuidado con esas horas de merecimiento, que es que yo trabajo de tal hora a tal hora. Es a veces muy conflictivo ver a una persona angustiada queriendo suplicar una confesión y dice, no, es que el día de hoy es mi día libre. ¿Y qué se te va a quitar con 10 minutos que te pares en el camino? ¿Verdad? Qué responsabilidad tan tremenda no estar dispuesto, por ejemplo, para confesar una persona de repente. Estoy hablando de alguien que tiene ese poder, ¿verdad? De un presbítero. Pero podemos aplicárnoslos a nosotros también. Dejar pasar por algo, por alto, una necesidad de alguien que en el momento podría haber cambiado las cosas, es un pecado grave. Y a lo mejor tú ni lo conoces, tú ni te diste cuenta de lo que hiciste. Con un mal consejo, con un desaire, con un mal ejemplo, tú ni te diste cuenta, ¿verdad? Entonces, Es una señal. Es una señal de que ustedes se han convertido. ¿Qué señas damos nosotros de conversión en nuestro lenguaje? ¿Qué señas damos nosotros de nuestra conversión en nuestra relación familiar? Podemos decir con libertad, hay muchas acciones en nuestra vida de familia que no da señas de conversión. ¿Alguien más? ¿Sí? Que no da señas de conversión. Oye, pero no se hagan ilusiones. Fueron al grupo, fueron a misa, a la hora santa, comulgaron, te confesaste. Pero sigue la discordia con todo. Digo, son áreas, vamos a darle el área, el evento propositivo, ¿no? A todo esto. Son áreas de oportunidad para la conversión. A ver, si el área más descompuesta está en la convivencia de familia. Hay gente que tiene el área muy descompuesta en sus redes privadas. Hay gente que tiene áreas muy descompuestas en sus alucines. Hay gente que tiene áreas muy descompuestas en sus trabajos. En sus propias costumbres, su forma de hacer dinero, su forma de comerciar. O sea, hay gente que tú dices, oye, has dicho 50 mentiras, te has transeado a medio mundo, te sientes muy satisfecho porque eres muy productivo. No eres productivo, eres un ladrón, eres un ratero. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, entonces, sí, muy refinado. Pues, muy refinado.
De puras mentiras.
Ya, tranquila, ya. ¿En serio? Entonces, no te hagas ilusiones de que hubo absolución, ¿verdad? Si confesamos mentiras. Entonces, como ya está el hacha donde tiene que dar, y tarde que temprano nos van a tumbar, ¿verdad? Hay que estar pensando de qué lado vamos a caer, diría San Juan María Vianney. Pero como yo nomás los bautizo, estoy parafraseando a ustedes, con agua, como una señal de que se han convertido, porque San Juan no hizo ni un milagro. Sus predicaciones nomás, o sea, tiene chance de ser santo. Bueno, en la actualidad no hubiera calificado como santo, porque, ¿verdad?, el derecho canónico requiere todo el proceso de canonización que haya un milagro atribuido. Seguramente San Juan ya hizo muchísimos, ¿verdad? Y le pudiéramos pedir hoy uno, ¿verdad?, que verdaderamente nos conceda la gracia de interceder por nosotros para que nuestras obras dejen ver nuestra conversión. Yo sí quisiera que planeáramos. Mira, yo estoy seguro que tú estás planeando a quién le vas a regalar qué. Planeas dónde lo vas a poner, dónde lo vas a esconder, dónde lo vas a empacar. Lo planeas, aunque sea por compromiso. Tienes que regalar, a lo mejor no es por afecto ni por caridad, pero por compromiso. Pero lo planeaste. ¿Por qué no planeamos qué obra podemos hacer que dé muestras de conversión? Es que si se fijan que necesitamos un cristianismo aterrizado. Si no aterriza el cristianismo, es una ilusión de ser buenos, muy espirituales. Jesús, me hubiera gustado verle mucho la cara a Jesús cuando acusó a los fariseos. A ustedes les gusta ocupar los primeros lugares en las plazas. Amplían la filatelia de sus mantos. Voy a hacer una pose así medio, ya sabes cómo, ¿verdad? ¿Sí? Y les gusta caminar por las plazas y que los llamen maestros. Me dio calor. Y que los llamen maestros. O sea, imagínate los ha dejado acá derechitos, ni un pelito fuera del lugar, todo acomodado, olorosos, raza de víboras, que no se te olvide. ¿Sí? No se les ve el cascabel porque lo traen oculto en el ropaje fino. Pero, puso el pero, este tipo solamente está haciendo la denuncia, pero el que viene, ese va a bautizarlos a ustedes con el Espíritu y con fuego. Pura purificación. ¿Qué necesitas para ser santo? ¿Qué necesitas para ser santo? Purificarte. Y de repente ese sufrimiento tan terrible que traes, lo único que haces es purificarte de lo que no estaba bien aquí. Así tendríamos que tomar nota para nuestra vida, ¿no? Y además trae un bieldo en la mano, ¿sí? Para separar, implica meterle al fajo del trigo y soltar el grano y echar a un lado la paja. O sea, no hay manera de discernir. No hay manera si no pasamos por un proceso de criba. Entonces, en nuestras cosas, en nuestra vida, nos van a pasar un montón de cosas. Yo creo, con esto voy a terminar, creo que nos hace enormemente, en esta época de unos años para acá se ha hablado mucho de la inteligencia emocional, se habla mucho ahora de otro tipo de inteligencias neurológicas. Yo creo que lo que nos hace falta, la verdad, es inteligencia espiritual. Saber discernir con claridad lo que conviene a nuestra vida espiritual. Porque es la que va a aguantar. Acuérdense que el cuerpo es el vehículo. Pero el vehículo tarde que temprano va a ir a parar al deshuesadero. ¿Verdad? Y este espíritu nuestro, hasta que no le vuelvan a resucitar en el último día, el día del juicio final, tu cuerpo, mientras tanto, el que está atrapado ahí es el espíritu. Nuestra inteligencia espiritual está muy deficitaria. Porque no ayuda el medio. El medio es muy mundano. El medio es muy brusco. El medio es muy rudo. El medio es muy sensual. El medio es muy materialista. Entonces, no ayuda. Pero eso no significa que no sea verdad. Por eso cuando vivimos ambientes espirituales, predicación, oración, verdadera, ¿no? Verdaderos momentos de oración, en el sagrario, meditaciones, no hacemos meditaciones, hacemos lectura de la palabra, pero no hacemos meditaciones profundas que nos lleven a conclusiones de vida. Eso es lo que hacen los ejercicios ignacianos. O sea, métete en la escritura de verdad, hasta adentro. Para que entiendas lo que Dios te está diciendo a ti. Dios te quiere decir cosas a ti en lo específico. Es diferente a lo que me tiene que decir a mí a veces. Y la misma palabra, pero cosas que van a mover en ti, en tu corazón. Y esto no va a suceder si no aterrizamos con inteligencia. Ya no es la inteligencia artificial la que ocupamos en nuestra vida. Es la inteligencia de Dios, el don de la sabiduría. El don de la inteligencia, un espíritu inteligente. Y dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, Dios le da a todos su sabiduría, a todos les da lo que le pidan, no le escasea a nadie, con tal de que se lo pidas de verdad. Y eso es lo que vamos a terminar pidiendo esta noche. Señor, concédenos la gracia de tu sabiduría y de tu inteligencia para poder vivir obras de conversión que den honra y gloria al Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios les bendiga. Amén.